Pues pasan 3 minutos exactamente de las 9 de la mañana, las 8:03, por tanto, en las Islas Canarias. Estamos a miércoles, miércoles santo, miércoles 31 de marzo. A esta hora juran o prometen sus cargos en el Palacio de la Zarzuela y ante el Rey las nuevas caras en el gobierno de Pedro Sánchez, Yone Belarra, que va a ser la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, después, ya saben, de la salida de Pablo Iglesias, Nadia Calviño, que asciende a vicepresidenta segunda, y Yolanda Díaz, que continúa como ministra de Trabajo, pero asume el cargo de vicepresidenta tercera. De la pandemia, los últimos datos son casi 5.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. También se han registrado 106 fallecidos y una incidencia acumulada de 146 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos ahí, rozando el riesgo alto de contagios que se sitúa pues a partir de los 150 casos. El Gobierno y las comunidades autónomas revisan por quinta vez la estrategia de vacunación en la reunión que esta tarde va a celebrar el Consejo Interterritorial de Salud. Entre los cambios, se va a administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años... y se va a reservar para los mayores la vacuna de Janssen. Es una vacuna que, como saben, tiene una sola dosis y llegará en aproximadamente un par de semanas, a mediados, eso es lo que esperamos, a mediados de este mes de abril. Además, todos los menores de 65 años que ya hayan pasado el virus recibirán una sola dosis. Y es posible que en esa reunión se introduzcan algunos matices en la norma publicada ayer sobre las mascarillas y su uso siempre y en todo lugar, una norma que hoy entra en vigor. Y en el proceso acelerado en España de fusiones bancarias, hoy es el turno de Unicaja y Liberbank, que van a formar el quinto banco de España. Hoy reúnen a sus juntas generales de accionistas que aprobarán la absorción de Liberbank por la entidad malagueña. Y vamos hasta la Bolsa de Madrid para conocer cómo han abierto los mercados. Fernando Mañueco, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. La bolsa abre muy plana, está clavada en los 8.600 puntos. El mes de marzo se salda en la bolsa con una ganancia del 4,5%. En el primer trimestre del año acumula una revalorización superior al 6%. Hoy la Casa Blanca va a presentar su ambicioso plan de gasto en infraestructuras. Es un programa de al menos 3 billones de dólares que deben sumarse a los 1,9 billones de estímulo fiscal que ya aprobaron las cámaras recientemente. Las bolsas de Estados Unidos se encuentran muy cerca de máximos históricos. Los mercados confían en una rápida recuperación de la economía de aquel país. Se espera, de hecho, un repunte de la inflación, lo que ha provocado una subida en la rentabilidad de los bonos estadounidenses. Hoy ofrecen un 1,74%, uno de sus niveles más altos de los últimos 14 meses. El mercado petrolero opera hoy con pocos cambios. El barril de crudo se paga a $64.50. En las próximas horas, los países integrados en la OPEP y también en Rusia van a celebrar una importante cumbre. Arabia quiere extender los recortes a la producción al menos un mes más. Trata de contrapesar la caída de la demanda de carburantes provocada por los nuevos confinamientos de la población en Europa y también por el desplome de los viajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en Herrera en COPE en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Chencho Arias, con Enrique Cocero y también con Joaquín Leguina. Y destacamos ahora en esa actualización de las noticias de las 9, que en este momento pues en el Palacio de la Zarzuela deben estar jurando ya o prometiendo sus cargos, tanto Yone Belarra como Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Remodelación en el gobierno tras la salida de Pablo Iglesias, que se ha despedido, por cierto, con un informe demoledor de la UDEF por la corrupción que señala en su partido y con una dura crítica, además, de Estados Unidos por atacar la libertad de prensa. ¿Qué os han parecido estos dos informes?
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Estos que venían a renovar la política y tal. Bueno, en fin, no se ve por ningún lado esa renovación. Ni Ciudadanos ni Podemos han renovado absolutamente nada. Han traído desgracias a la política española, ambas formaciones. Y desde luego Podemos, que es de una extrema izquierda más pasada de moda que ni sé, porque vamos a ser comunistas a esas alturas, con el desastre que ha significado para la humanidad la existencia del comunismo, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Y por otro lado, hay un asunto que va a traer cola, que es el asunto del contrato de correos por 2 millones de euros con una empresa más que sospechosa, ¿eh? con residencia, qué casualidad, en Panamá, lo cual está prohibido. Y ahí esos 2 millones, ya veremos en qué bolsillos habrán ido a parar.
Bueno, yo lo que veo es, primero, que es muy triste que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que volvemos otra vez a lo mismo, ya para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias no es sospechosa. Bueno, para Pablo Iglesias pasará a ser sospechosa a partir de hoy, pero normalmente es la administración Biden, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, no es una persona que no tenga un currículum. De hecho, ha sido adjunto a la Secretaría de Estado y ha sido adjunto al asesor de Seguridad Nacional. Y este informe tiene una reputación enorme y es un informe al que todo el mundo mira, y salir con nombres y apellidos, o que se diga que en Cataluña está la prensa, existe amenaza sobre la prensa, o que los partidos de que ocupa los extremos no son tampoco como los más pro prensa libre que podamos tener. Yo creo que, independientemente, si aislamos la cuestión de los nombres propios, que ya es grave que aparezcan, es una enmienda a la totalidad a cómo estamos funcionando como sistema y a cómo estamos funcionando como país. O sea, alguien en un momento dado debería parar y templar. Y bueno, sobre el informe de la UDEF, pues, ¿qué se puede decir? A fin de cuentas, hasta que esto llegue a un juicio, no vamos a estar viviendo en el mundo de la especulación. La UDEF, que también es un organismo sobre el que no se debería levantar ningún tipo de sospecha, ha llegado a la conclusión de que los vídeos no los ha hecho Neurona, con lo cual ya era lo que faltaba para rematar, para poner la guinda al pastel de todo este entramado. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con Joaquín. O sea, yo particularmente no he visto ninguna renovación. Y sí que es verdad que cada vez hay mayor sentimiento, y esto no es algo que me esté inventando yo ni diga la gente piensa, pero las encuestas arrojan que cada vez hay un mayor sentimiento porque al final, la vuelta al bipartidismo. Ya tanta alternativa entre los que están desapareciendo por su propia voluntad y los que están por su propia actuación, y los que están desapareciendo por puro desgaste, y al final la tendencia esa de la voluntad del pueblo español, yo creo que vamos a volver otra vez a un bipartidismo, claro.
Chencho, tú ojalá. Que conoces bien... Dice Joaquín Leguina. Sí. Te iba a preguntar, tú que conoces bien el país, Estados Unidos, ¿qué te parece ese informe en que ha sacado Washington?
El informe de Estados Unidos, el Departamento de Estado hace unos informes serios. Pero ese informe no tiene una enorme difusión. Ahora bien, como han dicho los que me han precedido, si la persona que quiere saber algo sobre España, el informe del Departamento de Estado es un buen punto de referencia. Es decir, que ese informe no va a aparecer para nada en la prensa de Estados Unidos, pero en las personas que cuentan en muchos países del mundo sí van a ver lo que se piensa en ese informe sobre España o sobre Rusia o sobre Corea. Entonces, los que quieren informarse de España se percatan de que ahí nos están poniendo casi de chupa de dominó. No es devastador el informe, pero no es bueno. En definitiva, resumo, esto significa, es un nuevo palo, una nueva bofetada hacia la imagen de España en el exterior, que este gobierno no la ha cuidado en absoluto, y nuestra imagen en el exterior está bastante más baja, mucho más baja, que en la época de Felipe González o de Aznar, o incluso, si me apuras, que en la de Zapatero, que no era muy alta, pero ahora mismo no está muy arriba, y todas estas cosas influyen. Y luego, lo tocante a Podemos no ha regenerado nada. Ha tenido que percatarse que una cosa es predicar y otra dar trigo. Su sermón era un sermón buenísimo, purísimo, angelical, pero luego, al llegar ellos al poder, al tocar poder, pues han hecho todas las chapuzas que podían hacer otros partidos. Y lo que ha dicho Joaquín de lo de Panamá es un poco que clama al cielo que Correos haga una operación precisamente con un sitio con el que no se puede hacer, con Panamá. Ahora bien, ¿qué hizo Ábalos en Barajas? Pues hizo algo que no se podía hacer. Le rindió pleitesía a una persona que no podía pisar España, porque el aeropuerto de Barajas, ya se dice por ahí que mienten más que Ábalos en Barajas, pero el aeropuerto de Barajas es territorio español, y esta señora no podía entrar a España ni pisar territorio español. Estuvo ahí 8 o 9 horas, no sabemos cuántas maletas introdujo, dónde fueron las maletas, y cómo Ábalos pudo mentir tanto sobre el tema.
17 versiones diferentes, yo creo, que dio sobre el tema.
Ahí está, pues eso, que mienten más que Ábalos en Barajas. Oye, ¿no has comentado otra cosa que ha aparecido hoy en la prensa?
Dinos.
Que me parece muy significativa. Y bueno, es que tantas cosas que es normal que eso se escapen. Que hay el juez que trata del caso de Pérez Cobos, parece que va a decir que restituyan a Pérez Cobos.
Sí, lo hemos comentado antes en la prensa, en el repaso a la prensa.
Perdón,
sí, pero bueno, si quieres hablar sobre el tema, si quieres hacer un apunte brevemente, porque vamos a hablar enseguida de otra cuestión.
Bueno, no termino. Yo no conozco a Pérez Cobos, pero tengo referencias de él, de gente de derechas y de izquierdas, de mucha gente del PSOE, diciendo que era un tipo magnífico, un gran profesional, competente e íntegro, que es lo que hace falta, que la gente sea íntegra. Entonces este señor hace algo que es lo que tiene que hacer, es decir, se niega a hacer algo que no debía hacer por ley, porque sea ilegal, entonces el íntegro Marlaska se lo carga. Es una cosa que espero que el juez le dé razón a, porque es una cosa. Ahora, menudas presiones va a recibir el juez hasta que termine de redactar lo que está redactando, me lo puedo imaginar.
Bueno, quiero que abramos ahora un pequeño paréntesis para hablar de la plataforma Vacunas, Salud y Economía. En el nombre hay dos palabras que la pandemia ha puesto en jaque, la salud y, por otro lado, la economía. Dos términos que no tienen por qué ser excluyentes. ¿Se puede garantizar la salud, pero al mismo tiempo también la economía? Con la respuesta lidian desde hace meses los presidentes autonómicos y también en el Gobierno central. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Miquel Munar, que es el impulsor de esta plataforma. Señor Munar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por su amabilidad.
Cuéntenos, ¿cómo surgió esta plataforma y cuál es su motivación?
Bueno, la plataforma nace como un movimiento cívico, porque usted sabe que los políticos tienen copado todo lo que es el mundo de la reivindicación y de los movimientos sociales, y en Baleares especialmente necesitábamos algún movimiento de tipo cívico, y en principio nacimos como un instrumento de colaboración, de sinergia transversal, donde pudiéramos ponernos al servicio de las instituciones para salvar esta tierra. Es decir, usted conoce que Baleares tiene una especificidad respecto a las demás, y es que tenemos un monocultivo turístico, somos turismo céntricos, no tenemos prácticamente otra forma de generar economía, y esto ha hecho que la pandemia haya devastado. De hecho, hay un indicador claro: mientras el PIB en España cae aproximadamente entre el 12 y el 14, según lo que dicen unos u otros, en Baleares ha caído el 27. Una caída del PIB del 27 es obviamente una tragedia de un movimiento sísmico a nivel social. Yo soy médico, yo estoy para salvar vidas, y entonces pensé que debíamos hacer algo para intentar ayudar. ¿Cuál es la situación? La situación es que los políticos juegan al monopoly de poder, se cambian gobiernos, se cambian, es decir, no están por la labor de entender que hay un diagnóstico que está hecho, que es la pandemia, hay una etiología que está clara, que es el COVID, y no hay un tratamiento curativo, pero hay un tratamiento para prevenir, que se llama vacuna. Entonces, incomprensiblemente, no son capaces de entender que esto hoy es de una dimensión estratosférica en cuanto a incapacidad, a poca sensibilidad y a poca capacidad de entender, de leer el guión de la realidad de este país. Este país necesita resolver un problema trágico que se llama pandemia, y paradójicamente tiene una posibilidad de interactuar para anularla, que se llama vacuna.
Sí, ustedes inciden precisamente en ese hecho, en la necesidad imperiosa, urgente, de acelerar el ritmo de vacunación, que, como estamos comentando, es bastante lento, no solamente en nuestro país, también en otros países de la Unión Europea y del mundo. En eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo podemos acelerar ese ritmo de vacunación cuando precisamente las dosis que nos llegan, todo eso está centralizado desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea?
Bueno, es que la Unión Europea probablemente tendrá que revisar su existencia, y probablemente los Estados miembros, en lugar de correr detrás, como la fábula del asno y la zanahoria, en lugar de correr detrás de los 11.000 millones, quizás sería más adecuado que se plantearan que deberían reivindicar a Europa, que si ella no es capaz de resolver esta situación, que evidentemente no lo es, y que sí están resolviendo otros países con la adquisición de vacunas. Mi pregunta es, aquí hay unos lobbies internacionales evidentes que están manipulando todo lo que es la doméstica europea. Nosotros sabemos que hay otras vacunas y sabemos que incluso las vacunas como Pfizer, como Johnson, en otros países ya están activas. Aquí se enlentecen.
Es decir, ustedes son partidarios de que los países de la Unión Europea puedan comprar vacunas al margen de lo que dicte Bruselas. Pero esto ¿no puede representar un mercadeo como ocurrió con el material sanitario al principio de la pandemia?
Yo creo que esto es una forma, es una excusa que han introducido los políticos incapaces para generar un mea culpa. Pero no es en realidad así. Aquí no hay mercadeo, hay un compromiso de Unión Europea de resolver esta situación. Si Unión Europea no es capaz, que transfiera la posibilidad de hacerlo a los Estados miembros. Y los Estados miembros, si no son capaces de resolverlo, porque el señor Sánchez ya ha demostrado su incapacidad manifiesta y su absoluta falta de sensibilidad respecto a este tema, frivolizando siempre la política última y no entendiendo que este país se va al garete económicamente y que tenemos muertos y muertos y muertos que se podrían estar evitando en este momento y que nos estamos distrayendo en cuestiones muy banales como la mascarilla y como esto y como lo otro, cuando en realidad tendríamos que tener toda nuestra sinergia con capacidad para generar la posibilidad de traer vacunas. Tenemos incluso muchas posibilidades desde que Europa se apropie pagando de una manera legal las patentes si no nos dan lo que tenemos. Esto existe, esta posibilidad legal. Existe la posibilidad de que la Agencia Europea del Medicamento deje de hacer sus triquiñuelas manejados por lobbies y tengamos claro que tenemos una vacuna que es la Sputnik, que la comunidad científica ha bendecido como absolutamente correcta.
Sí, que están contemplando ya además algunos países de la Unión Europea. Señor Munar, una última pregunta. ¿Cree que el ritmo actual de vacunación pone en grave peligro la temporada de verano allí donde se encuentra usted, en las Islas Baleares?
Si siguen a este ritmo, no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística, la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar porque no nos conocen, porque no nos quieren y porque no nos tienen en cuenta, excepto cuando aportamos 4 o 5 mil millones cada año en época de vacas gordas. En estos momentos, esta comunidad se irá, pero vamos absolutamente a la tragedia social si no hay temporada turística, porque todo el sistema está pendiente de intentar sacar el cuello de la cisterna con la temporada que viene. Pero si no hay temporada, la tragedia está servida. Y si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Y entraremos en un declive de absoluto. Pero yo además soy médico. Todos los muertos que ve usted a diario se podrían evitar si estuviéramos haciendo los deberes. Mire usted, porque hay indicadores, las residencias que eran pobrecitos, un cementerio ambulante, en estos momentos prácticamente no hay defunciones, no hay éxitos.
Sí, tampoco hay contagios entre los sanitarios, precisamente ayer salía un estudio al respecto.
Y ha sido extraordinario el resultado.
Pues Miquel Munar, médico psiquiatra, impulsor y portavoz de la plataforma Vacunas, Salud y Economía, gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE, ha sido muy amable, gracias.
Gracias por su sensibilidad.
Bueno, pues esta es la plataforma y esa es su reivindicación. No sé si la veis factible, que los países de los 27 miembros de la Unión Europea, pues al final, al margen de lo que decida Bruselas, puedan comprar ellos por sí mismos sus propias vacunas.
Sí, pero es un fracaso total de la Unión Europea si eso ocurriera, ¿no? También sí, bueno, hay que mirar esto también, ¿no?
Sí, pero
yo,
sí, pero
yo esperaba que el gobierno de la Comunidad Europea, en Bruselas, funcionara realmente bien. Y yo creo que no han sabido driblar a las malas artes de algunas farmacéuticas.
Sí, Tencho.
Salirse de lo que dice la Unión Europea es malo para el futuro de la Unión Europea. Sientas un precedente y después todo el mundo va por libre. Ahora, este es un caso tan grave que los presidentes de gobierno en la cumbre que tuvieron hace poco, la que van a tener, tenían que decir, esto no puede continuar así. Si ustedes siguen así, no tendremos más remedio que individualmente comprar esto o aquello. El otro día un ministro alemán dijo que el comportamiento de la Comunidad Europea en el tema de la vacuna, y dijo literalmente, ha sido una mierda. Entonces, sin ponerse tan drástico, sí tendrían que los presidentes de gobierno decir, esto o se hace más rápido o yo tengo derecho a salir al mercado y comprar o la vacuna rusa o la vacuna que me dé la gana, porque el caso es de extrema necesidad. Es que lo que acaba de contar el doctor de Mallorca es terrible. Claro, es que el 27% de descenso del producto, eso es brutal. Y si este verano no hay verano turístico, si se pone en el 40 o 45%, es una tragedia brutal de la que recuperarse costará años, porque además nos van a quitar el mercado turístico.
A ver, la Unión Europea sí. Ahora mismo es, nos guste o no nos guste, es nuestra única esperanza y nuestra única vía. Quiero decir, ahora mismo con nosotros como país tenemos que tener en cuenta que no podemos actuar como está actuando Israel, porque no tenemos esa capacidad de presión ni esa capacidad de negociación. No podemos actuar como está actuando Reino Unido o Estados Unidos, porque no tenemos los laboratorios, con lo cual no hemos, la patente no es nuestra, los desarrollos no son nuestros y no podemos tirar por esa vía. Y la única manera de que podamos hacer algún tipo de fuerzas es a través de contar con el resto de países y la Unión Europea. Lo que pasa es que la Unión Europea ahora mismo yo creo que está tropezando consigo mismo, está tropezando con toda su burocracia, está tropezando con un sistema sobreprotector o sobrecauteloso, como lo queramos llamar, y es lo que nos está impidiendo, no ya solo que las vacunas lleguen a Europa, sino que además después de que las vacunas lleguen o sean adquiridas por la Unión Europea, nos lleguen a nosotros, que es que tampoco démonos cuenta de esto nos tiene que hacer ver y nos tiene que abrir la luz a qué puesto está ocupando realmente España, no ya solamente a nivel internacional, sino dentro de la Unión Europea.
Bueno, hay países, lo comentaba antes, de la Unión Europea que ya están negociando precisamente con Rusia, por ejemplo, que puedan comprar dosis, ¿no?, en breve, de la vacuna de Sputnik V, que es la vacuna rusa. Lo conocíamos hace pocos días, ¿no? El gobierno de Austria está negociando, pues, por ejemplo, la entrega de 1 millón de dosis de la vacuna rusa. Bueno, enseguida seguimos analizando y comentando la actualidad este miércoles, pero lo que tenemos que comentar ahora es cómo van las cosas de Iberdrola, Tony.
Pues mira, te lo voy a contar, porque además no sé si conocéis lo último para ahorrar en la factura de la luz, en tu factura de la luz. Pues yo os lo voy a decir, que te ayuden a ahorrar tus propios electrodomésticos. Fíjate, es lo último de Iberdrola para llevar tu ahorro al siguiente nivel. Una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y además te envía consejos personalizados para consumir menos y ahorrar aún más. Fíjate, en fin. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, que es lo importante, y con energía 100% renovable, más importante todavía. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil. Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie podrá mejorar nuestra tasación. Yamóvil de toda la vida. ¡Qué locura!
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-821689. 658-821689.
¿Tienes ansiedad, depresión o fatiga física e intelectual? El Estabilinat a base de Garum Armoricum y vitamina B6 ayuda al organismo a superarlo. Recupera tu equilibrio interior con Estabilinat de Naturhaus. A mí me ha ayudado y a miles de personas como tú. No sufras más. Cómpralo en naturhaus.es o en tu centro Naturhaus llamando al 902 15 14 14.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Queremos premiar a nuestros clientes con el mejor regalo que os podemos dar. El mejor jamón ibérico de bellota del Museo del Jamón a mitad de precio. Ven a vernos y pide una ración de nuestro mejor jamón ibérico de bellota por solo 9,90 euros. Podrás disfrutar de esta promoción en los locales de nuestra web museodeljamón.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahí va. Bajadas que son lo peor. Como la bajada de tu equipo a segunda.
Y otras que son lo más. Como la gran bajada de precios de Ahorra Más.
Como los 20.000 kilos de aguacates que puedes llevarte solo hoy por 3,50 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y 32 minutos de la mañana, como siempre, a esta hora vamos a visionar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Hola, Pilar, buenos días. A la imagen de la Policía Nacional no le favorecen en nada esas secuencias de derribos de puertas y rotura de cristales para entrar a un domicilio particular donde se está celebrando un botellón. No se están fabricando drogas o vendiéndolas o almacenando armas o cometiéndose un acto criminal, sino un botellón. Dejen ustedes un par de agentes en la puerta para que identifique a quien sale del botellón y envíen a otro par de agentes al juzgado de guardia para que el juez autorice la entrada en un domicilio particular. Porque el estado de alarma no ampara la invasión de un domicilio, a no ser que salga humo y llamas, se escuchen gritos de socorro o se tengan indicios evidentes de que peligra la vida de un ser humano. En esos casos, con o sin estado de alarma, está justificado que la policía derribe una puerta y entre por la fuerza. Y si no es así, con estado de alarma o sin estado de alarma, debe respetarse la inviolabilidad del domicilio, porque de lo contrario, un comisario caprichoso o un tonto contemporáneo podría derribar la puerta de mi casa amparándose en la sospecha de que estamos jugando al póker, asunto que está prohibido fuera de casinos autorizados. O subir y entrar a la habitación de un hotel sospechando que hay más de 6 personas sin parentesco, sin mascarilla y dejando sin existencias el minibar. Parece mentira que el jefe de la policía, el ministro de Interior, haya sido juez y se le haya olvidado. Claro que también se le olvidó cuando destituyó a un coronel de la Guardia Civil porque no le contaba lo que los guardias civiles estaban investigando, y cuyo deber era y es decírselo al juez encargado de la instrucción, no al coronel o al ministro. Asunto este del escandaloso cese de Pérez de los Cobos, que según el diario El Mundo va a traer sentencia en contra. Ah, y lo de pasear por el monte y tener que llevar la mascarilla puesta, no se vayan a contagiar las ovejas que se vislumbran a un par de kilómetros o al pastor que ni se le ve, es tan estúpido como lo de tomar el sol en la playa con la mascarilla puesta. A mí no me asombra que haya tontos contemporáneos en el gobierno, porque los hay en todos los gobiernos del siglo XXI. Lo que me inquieta es que haya indicios preocupantes de que sean una mayoría abrumadora.
Bueno, no le ha gustado, a Luis del Val la idea esta de tener que llevar siempre la mascarilla al aire libre, aunque estemos, pues eso, como decía, en plena montaña o en una playa solitaria. Bueno, vamos con los oyentes y con él, con Antonio Naranjo. Querido Naranjo.
Querida Pilar, buenos días. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo andamos en este miércoles 31 de marzo, pues de Semana Santa?
Andamos, respiramos, que no es poco, ¿no?, en los tiempos que corren.
¿Tú en la playa te vas a poner la mascarilla o te vas a declarar insumiso?
Yo tengo la pregunta de que si cuando me metan el agua también he de llevarla.
No, que ahí no, que ahí se moja y te tienes que cambiar y no es cuestión de estar cambiando cada poquito tiempo. ¿Eh? ¿La mascarilla?
Yo me la pondré. Lo que
los manguitos sí los tienes que llevar, Naranjo, eso sí.
Oye, tú no me has visto bucear, ¿eh? Ríete tú de los delfines.
Sí, sí.
Otra cosa no, pero bucear lo que haga falta.
Bueno, ¿qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, pero déjame, antes de nada, como escuché a Ángel Espósito haciéndose las preguntitas que le haría a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, yo también me echo las mías.
Hombre.
Mira, te voy a decir cuál.
Venga.
Pues mira, a su sanchidad, que diría Herrera, yo le preguntaría si se atreve a ir a la cola del INEM, ahora se llama SEPE, creo, y decirle a las mujeres que sufren uno de los mayores paros femeninos de Europa que él tiene el gobierno más feminista del mundo. No sé, a ver cómo le reciben. Y la segunda, a Pablo Iglesias, solo le preguntaría que dónde ha comprado el GPS para saber llegar a Coslada, que no la pisa desde la primera glaciación, porque yo quiero ese modelo, no puede haber uno mejor.
Bueno, ¿verdad? Ahora sí que nos cuentan los oyentes.
Venga, vamos con los oyentes. Pues mira, esto de las mascarillas, Pilar, la verdad es que no ha gustado mucho. Hay división de opiniones, pero la mayoría se inclina por pensar que quizá esto sea un capricho. Escuchamos a Cuca de Barcelona, a Nacho de Madrid, a Encarna de Valencia y a Antonio de Madrid.
Me parece muy bien que sea obligatorio llevar la mascarilla. Aún por Barcelona se ve a mucha gente fumando con la mascarilla bajada o simplemente andando en grupos de amigos que unos llevan y otros no.
¿Alguien me puede explicar por qué ahora hay que llevar mascarilla sin mantenerla, cuando no se mantiene la distancia de seguridad, y sin embargo la gente que sale a correr puede ir sin mascarilla? Aunque algunos ya la empiezan a llevar, la mayoría no la llevan y encima no se separan del resto de la gente, con lo cual van exhalando muchísimo más.
Para dormir también la tengo que llevar, la mascarilla. Es que yo duermo con la ventana un poquito así abierta y no sé, es por si también la tengo que llevar, para que me lo diga este gobierno, que es muy listo, pero que es muy listo.
Pues yo trabajo en el campo y como ustedes comprenderán, solo que estoy en el campo no me voy a poner la mascarilla. Parece que es tan tonto. ¿Ustedes creen que solo una persona se va a poner una mascarilla en el campo? Esto es tan tonto.
Otro insumiso.
No, es verdad que ese contraste entre tú estás en el campo trabajando solo y te tienes que poner la mascarilla y tú vas bufando, corriendo por el medio de la ciudad y no te la tienes que poner, a mí me resulta llamativo, no sé qué piensan ahí, pero
la verdad que da un cierto así, un poco de aprensión, ¿no? Un poco de yuyu. Cuando tú vas paseando tranquilamente por una calle, por una acera, y viene frente a ti alguien que va corriendo. Yo creo que todos discretamente nos retiramos así un poquito hacia el lado, ¿no? Porque sí es verdad que no es agradable en este mundo, en este momento en el que todos vamos con la mascarilla, pues que los que corren no la lleven. Pero sí es verdad, es que si va corriendo, pues te ahogas. Esto es así. Por cierto, vamos a recordar que me lo apuntaba ahora Enrique, que sí es verdad que en el verano pasado se permitió llevar la mascarilla en algunas comunidades.
No llevarla
en la playa, en algunas comunidades, como fue el caso de Galicia o también de la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues ahora esa norma queda invalidada, lo que manda ahora es que hay que llevar también, en ese caso, en la playa, y se esté haciendo lo que se esté haciendo, siempre a la mascarilla. Tú imagínate, ¿no? Estás tomando el sol y llevas la mascarilla, pues ¿qué cara se te va a quedar? ¿A rayas?
¿Y no será, Pilar, que cuando sacan estos temas consiguen que se desvíe la atención sobre el tema fundamental, que es el retraso en la vacunación. Sí. Tú te pones a hablar de las mascarillas y dices, ¡ah, chorrada! Pero se te olvida que a lo mejor no te vacunan hasta dentro de un mes.
Antonio, llevas toda la razón. Eso es una maniobra, es una cortina de humo como tantas otras. Ahora bien, lo de la playa hay que matizarlo. Si en la playa, en una playa de un kilómetro hay 200 personas, lo de la mascarilla es grotesco. Ahora, si en una playa de 300 metros hay 3.000 personas, pues a lo mejor hay que llevar la mascarilla. O sea, que
es de sentido común, realmente.
Claro.
Salvo que vayas corriendo. Si te pones a sprintar, quizá usted pueda no llevar la mascarilla. Es que, en fin, hay muchas contradicciones. También las hay, Pilar, con la vacuna de AstraZeneca, que ya no sabe uno si se la tiene que poner, si no se la tiene que poner, a qué edad, cómo y cuándo, si es o no peligrosa. Y sobre esto, pues también hay división de opiniones. Gente que le tiene miedo, gente que no le tiene ninguno. Si te parece, escuchamos a Marina desde Canarias, a Domingo de Castellón y a Alberto de Madrid.
Volvéis a insistir en que es poco el número, no son demasiados. Pero lo que yo me pregunto, y me he preguntado todos estos días atrás, es si en las demás vacunas hay también casos de ese tipo, aunque sean pocos, pero ¿se da también con las demás vacunas o solo con AstraZeneca?
No hay nada que justifique una muerte, ¿vale? Eso de que nos la pondríamos y el porcentaje es bajo en cuanto a incidencia de trombos y tal y igual, eso está muy bien, pero a las familias que les toca no se lo comenten eso.
¿Qué riesgo corro poniéndome la vacuna? ¿Un 0,006% de que tenga un efecto secundario? Bueno, es asumible. ¿Qué riesgo tengo de contagiarme de COVID si no me la ponen? ¿Un 30, un 40, un 50? Con este bicho no se sabe.
Alberto, además, este último oyente, Pilar, nos decía que le han llamado hoy para irse a vacunar. O sea, que lo dice una persona que no habla por hablar, sino que tiene cita ya, tiene fecha ya, tiene hora ya para matricularse, estamos bien.
Pero sí,
para
es vacunarse, ¿no? En el Wanda. Lo que decía Marina, lo que apuntaba y lo señalábamos también antes, ¿no? Es que estos posibles efectos adversos, estos trombos, solo se han conocido en casos de personas que han sido recientemente vacunadas con la de AstraZeneca, ni con la de Pfizer, ni con la de Moderna, ¿no? Entonces, bueno pues ahí, eso genera mucha incertidumbre.
Es preferible ponerse otra, pero este señor Alberto lleva razón. Es un efecto secundario que ocurre en un caso muy inferior al 1%. Si, la pregunta sería, si no hubiese otra vacuna, ¿suspiraríamos por tener la AstraZeneca, aunque corriésemos un riesgo muy pequeñito, o nos quedaríamos sin ella con un 30 o 40 de posibilidades de palmar? Pues teníamos que decir, vamos a la AstraZeneca.
Pero esa misma pregunta no se podría extender, por ejemplo, a los mayores. Dado que todo el mundo asume un riesgo, ¿no se le podría preguntar a los mayores, a los que se está retrasando en esta vacunación con AstraZeneca, pues, si asumirían el riesgo también? Es que se está vacunando a gente muy joven, mientras gente de muchos años, Pilar, tú comentabas tu caso personal, no está siendo vacunada. O sea que si se asume el riesgo, por lo menos se podría dar elegir a todos los grupos de edades, quizás, ¿no?
Sí.
Pues sí.
En fin, ¿te parece que corramos página y nos vamos con la remodelación del gobierno?
Venga,
ayer hubo, en fin, hay novedades, el eterno bucle de las cositas de Pedro Sánchez. Escuchamos a Javier de Málaga, a Mar de Logroño y a Alejandro de Alicante.
Pues si yo pudiera hacerle ahora una pregunta a Pedro Sánchez, pues sería la siguiente. Cuando usted se mira al espejo por la mañana y piensa lo que va a decir durante el día, ¿usted mismo también se lo cree?
Me parto de risa, dice el presidente de gobierno. Somos un gobierno feminista, el único gobierno del mundo con 4 vicepresidentas. Y yo me digo, ¿no seremos el único gobierno del mundo con 4 vicepresidencias?
Dada aquí a nuestro excelentísimo presidente del gobierno español, tan feminista y tan paritario. A ver, ¿por qué no cede la presidencia del gobierno a una mujer siguiendo el ejemplo de su excelentísimo vicepresidente? Y nos deja todos tranquilos, por favor.
Bueno, ya habéis visto que la remodelación para los oyentes se les queda corta.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Mar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, lo de las 4 vicepresidencias, si no sería mejor, efectivamente, pues eso, tener menos, ¿no?
A lo mejor así soluciona lo que decíamos del paro femenino. Nombre usted 5 millones de vicepresidentas y paro femenino arreglado. La otra gran novedad, Pilar, es la salida de Pablo Iglesias. Si te parece, vamos a escuchar a algunos oyentes a ver cómo lo ven. Son Benigna de Móstoles, Mari Carmen de Murcia y María Ángeles de Espulgas.
Señores, tomen nota. Productivo, es muy productivo. Los 400 y pico días que ha estado el señor Iglesias en presidencia han sido muy fructíferas para sus arcas. El patrimonio personal que su esposa y él han conseguido en 400 y pico días.
Que digo yo que puesto que el señor Iglesias ha tenido que reestructurar otra vez el gobierno, pues podría haber eliminado algún ministro, algún vicepresidente de plantilla, y así nos habríamos ahorrado un poquillo de dinero.
Al Pablito este le va a quedar una paga vitalicia después de haber estado estos 400 días, no sé qué, me ha parecido hoy, sin hacer nada, porque es que no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es que, no sé si ha dormido Pedro Sánchez, pero los españoles hemos tenido unas pesadillas con él que tela marinera.
Sí, pero la paga no es vitalicia, seamos correctos. Y el dinero que han ganado como diputados o como ministros es un dinero honrado. Es decir, Pablo Iglesias era un vago, tiene un ego enorme y no ha sido bueno su paso por el gobierno de España. Ahora bien, ganar dinero como ministro no es robar.
No,
y por otra parte, la paga le queda 2 años. Si ha estado 2 años de ministro, le queda una pensión de 2 años. Casi igual al sueldo, aunque inferior.
Bueno, no,
pero
está
no
dos
vital,
años.
No vitalicia.
Días.
Ah, pues entonces 400, no la
442 días, un año y
entonces,
casi 3 meses.
Entonces yo creo que yo creo que no tiene derecho. Y desde luego es solo para 2 años con un 80% de la paga que ganaba. No es vitalicia.
Salvo, solo hay un matiz ahí, salvo que acabe en el Consejo de Estado, al que sabes, Chencho, que van algunos vicepresidentes. Ahora mismo hay dos, Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santa María. Y hay cierta tradición de que los vicepresidentes acaban en el Consejo de Estado que sí que tienen un sueldo vitalicio, creo que es de 90.000 euros.
Pero bueno, antes vamos a dejar que sea candidato, ¿no?, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿o no?
Sí, sí, pero que el día de mañana...
Shorting y no llega al 5%.
Pero ¿alguien lo ve en la Asamblea de Madrid? Todos los que estamos aquí, que no. ¿Alguien lo ve en la Asamblea de Madrid?
Seguro. Si entra, que está por ver, porque estaba muy mal Podemos aquí en
Madrid. O sea,
Madrid,
consiguiendo el puesto, ¿alguien lo ve en la Asamblea de Madrid?
No.
Bueno, un mes o dos, ¿no?
No sé, la primera parte a lo mejor para organizar el grupo parlamentario, pero es que...
¿Cuál crees entonces, Enrique, que es su destino?
Intentar volver a la política nacional, manejar desde fuera, a lo mejor... La verdad es que es gente que tiene mucha capacidad de organización, y eso ya lo hemos visto porque todo el arranque de Podemos empieza en 2015. Pero ahora mismo yo le veo en la Asamblea de Madrid al principio, pero no creo que aguante, no tiene una pinta de que vaya a aguantar mucho. Y hay una cosa que, si bien es cierto que el sueldo de vicepresidente del gobierno es completamente legítimo porque así está establecido por ley, sí que es verdad que hay una parte del desempeño de Pablo Iglesias que a mí me hace particular gracia, que es el tema de un político cuando llega, sobre todo especialmente a un gobierno, no ya si es legislador o ocupa algún otro cargo, pero cuando llega a un gobierno tiene que tener en cuenta una agenda, y una agenda con un proyecto a cumplir. Yo no conozco la agenda de Pablo Iglesias, no la he llegado a vislumbrar nunca. La política se divide, o el ejercicio de la política se divide en las políticas y en la política, es decir, qué quiero llevar a una legislación y que se apruebe y que eso entre dentro del marco regulatorio, y qué tengo que hacer para conseguir que eso llegue y cuál va a ser mi percepción delante del público. Y yo a Pablo Iglesias ahora mismo lo único que le reconozco es que la segunda parte lo ha hecho muy bien. En la primera, conjunto vacío. O sea, no he visto realmente nada que me pueda decir que tenía una agenda de políticas.
Parte.
Sí, tenía una agenda política, pero no una agenda de políticas.
Pero sí, es un agitador.
Sí, claro,
¿qué
profesional.
¿Qué piensa en un gobierno? Insisto, nunca debió haber entrado en el gobierno, nunca. La solución era lógica. La lógica es haber formado un gobierno como en Alemania, de Großen Koalitionen, y atacar los verdaderos problemas que tiene este país, que no son pocos. Por ejemplo, resolver lo de Cataluña, que tiene solución. Y no solución dialogada, precisamente. Resolver lo del paro como sea. Tenemos unas tasas de paro, sobre todo entre la juventud, insoportables.
En fin, bueno, pero... permitirme, porque estamos en Semana Santa y comprobamos con estupefacción, Tony, que sí. No tenemos los nuevos zapatos casual de Fluchos.
Pero bueno, por favor.
¿Cómo
pero
puede
si
ser?
Eso, sí, esto es muy fácil. Sí, es que facilísimo, yo te doy la solución. Nos acercamos a nuestra zapatería más cercana y preguntamos por la nueva colección de primavera-verano de Fluchos. Y ya está, de verdad que os vais a quedar maravillados cuando veáis los nuevos modelos. Por ejemplo, para Naranjo, que está ahí, nuevos modelos como los Thomas Piqué Marino, eso para los señores. Y para nosotros los Romy Glory blancos, Pilar, diseñados con piel troquelada a láser. Son divertidos, únicos, muy originales. Pásate por tu zapatería y pregunta por la nueva colección de Fluchos para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota. Bueno, para la
selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Corte, remate! ¡Qué parado de Unai Simón!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hay quesos que te sacan una sonrisa. Esta semana el queso tierno El Cencerro de Día con un 25% de descuento por solo 1,49 la cuña. Nueva calidad Día, confirmada.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 31 de marzo.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Pues nada, hemos pasado ya buena parte de la mañana, ¿eh? Son las 9:52, una hora menos en Canarias. Llevamos con todos ustedes, ya lo saben, desde las 6 aquí en Herrera en COPE, en este miércoles santo, en el que, Chencho Arias, ¿qué tienes previsto hacer? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy escribiendo un libro ahora y seguiré en ello. Parece que no sé qué capítulo escoger hoy, depende del humor en el que esté.
Y de la inspiración, no sé, supongo, ¿no?
No sé, voy a escribir algo sobre... hemos mencionado varias veces sobre Pablo Iglesias o vamos a ver, sobre el papel de la Iglesia en España ahora, o sobre las similitudes de Pedro Sánchez con Trump, no lo sé todavía.
Enrique Cocero, ¿cuál es tu plan para esta jornada?
Pues caminar hasta la oficina.
Hacer ¿con mascarilla?
Con mascarilla, por supuesto. ¿Sí? No quitármela hasta que no esté solo y con la habitación ventilada, y luego a ver si al mediodía me puedo escapar a la calle Gabriel Lobo a comer.
Muy bien, buen plan.
Muy buen plan.
Joaquín Leguina, cuéntanos tu plan para este miércoles santo.
Saldré a dar un paseo y terminaré un artículo que estoy iniciando.
Oye, todos tenéis que trabajar, ¿eh? Bueno, como servidora, que también ha estado aquí trabajando.
¿A quién más trabajas eres tú, no?
Bueno, hoy sí. Hoy me ha tocado, pero bueno, tocaba líder, ¿eh? Había que darle unos días de descanso que también se lo merece. Naranjo, ¿tú qué?
Aquí
¿de comilona
estamos
por ahí o qué? ¿O también tienes que trabajar por la tarde?
Yo soy un humilde obrero de la información.
Fontanero de la información eres tú.
Me toca ir a televisión. Esta noche tengo el cascabel, así que el panorama pinta como pinta. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, señores, que sois todos unos currantes. Chencho,
bueno,
Enrique,
bueno.
Joaquín,
esto
muchísimas
es duro,
gracias.
Pilar, lo del periodismo es duro, pero peor es trabajar, ¿eh?
Naranjo, a ti por hablar, te espero mañana.
Muchas gracias.
Nos vamos con Mariani, que nos está esperando ya y que tiene cosas que contarnos del Corte Inglés. Muy buenos días, Mariani.